Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Respiro para Donald Trump y su política arancelaria. El Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal de Estados Unidos ha anulado la suspensión temporal de las tasas recíprocas impuestas por la Casa Blanca, que fue decretada este miércoles por el Tribunal de Comercio Internacional. Esta Corte de Apelaciones no ha entrado en el fondo del asunto, simplemente aplica esta medida cautelar hasta recibir las alegaciones de ambas partes y emitir un fallo definitivo. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Los aranceles de Donald Trump vuelven a estar en vigor. Un Tribunal Federal de Apelaciones ha suspendido este jueves de forma solo temporal el fallo dictado el miércoles por el Tribunal de Comercio Internacional, que declaraba ilegales los aranceles generalizados impuestos por el presidente. La medida, que supone una victoria provisional para la Casa Blanca, permite de momento mantener la política arancelaria intacta mientras se resuelve el recurso. El fallo definitivo en realidad va a depender del Tribunal Supremo, al que la administración ya ha anunciado que acudirá si no se prorroga la suspensión. La decisión llega en un contexto de alta tensión comercial con países como China, Canadá o la Unión Europea y con más de una docena de negociaciones ya en marcha. Mientras tanto, las empresas importadoras y los consumidores siguen atrapados en una incertidumbre que de momento no se disipa.
Buena noticia para Trump, a la que en breve se puede añadir otra más, y es que Israel ha aceptado la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego de 60 días en Gaza. Solo falta la firma de Hamas. El grupo terrorista está terminando de analizar el documento. Trump podría anunciar esta tregua en las próximas horas. Mientras Israel ha ordenado esta noche la evacuación de todos los residentes del norte de Gaza y sigue con sus ataques sobre la franja. El último ha sido en el campamento de refugiados de Al-Bureij, en el centro de Gaza. Han muerto 23 personas. De vuelta a España, aumenta la presión sobre el PSOE por esos audios donde se desvela la estrategia del partido para intentar minar la credibilidad de la UCO. El expresidente de Aragón, Javier Lambán, habla en redes sociales de agonía. Y en el Cascabel de 13, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, cree que de este laberinto no se sale ya ni con elecciones anticipadas.
Creo que ahora va a ser muy difícil encontrar un momento en el que a una convocatoria electoral no le sigan 55 días, que son los que hay hasta la votación, sin vídeos, sin mensajes, sin escándalos. Y eso significa que no hay salida. El laberinto, más claro que nunca, no tiene salida.
Presión que llega también desde el socio de gobierno del PSOE. La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que estamos ante un asunto muy grave que requiere tomar medidas.
El ruido que tenemos es insoportable, pero los hechos que se están conociendo, de ser veraces, son gravísimos. Y por tanto, tolerancia cero con la corrupción y con las formas que la acompañan. Pero creo que es el momento de la regeneración democrática.
Por su parte, el líder del PP, Núñez Feijóo, ha realizado una declaración institucional donde reta a los socios del gobierno a apoyar una moción de censura para elegir entre mafia o democracia y para no ser cómplices, dice, de todo lo que está sucediendo. Además, anuncia una gran manifestación en Madrid el próximo 8 de junio para protestar por la degradación que, a su juicio, está sufriendo la democracia española.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy en COPE te contamos que, según datos del INE, 6 de cada 10 parados en España están en riesgo de pobreza o exclusión social. Después de 2 años sin trabajar, Rubén Encinas ha logrado este mes un empleo en un peculiar proceso de selección destinado a personas derivadas por ONGs. Con él ha hablado Carmen Lavallén.
Casi un tercio de los parados españoles lleva más de un año buscando empleo. Es una situación que conoce bien Rubén Encinas, quien, tras ser un parado de larga duración, se incorpora este domingo a un puesto de trabajo como auxiliar de información en el Palacio Real. Le ha contratado CLECE, que emplea a personas en situación vulnerable derivadas por entidades sociales.
Cerraron la fábrica donde yo trabajaba y ¿qué se le va a hacer? No, porque si te pilla con 20 y tantos años es diferente, pero ya con 45 que me cogió a mí, la cosa cambia.
Casi 1,5 millones de parados en España tienen más de 45 años. Son el grupo de población más afectado por el desempleo. No todos pueden incorporarse al mercado de trabajo. Especialmente difícil lo tienen quienes tienen trabajos muy físicos o se quedan desfasados digitalmente. Para ellos, desde la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, sugieren establecer actividades remuneradas de servicios a la comunidad y atención a la ciudadanía complementarias a las rentas mínimas que perciben.
Puedes consultar más información en nuestra web en cope.es. Ahora, de momento, lo que hacemos es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Álvaro Cotelén, por actualizarnos la información. Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta hora, 4 y 5 de la mañana, si te estás incorporando. Quien te saluda es Beatriz Calderón en un viernes ya 30 de mayo del año 2025. Nada, de hoy un día más y acabamos con el mes. Aquí llevamos nosotros un ratito ya desde la 1:30 de la madrugada. Hay que seguir hasta las 6, que es cuando empieza Herrera en COPE. Y Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días,
es que lo primero que tenemos que hacer en esta hora es hacer un pequeño avance de lo que tenemos hasta las 5 de la mañana.
Para que no estén despistados nuestros queridos ponedores, hay que darles ya alguna pistilla de qué vamos a escuchar esta hora. Pues como ya vuela fin de semana, Rosa Rosado nos va a hablar del último de la fila. Manolo García y Kimi Portet anunciaron hace semanas que se volvían a juntar para ofrecer una serie de conciertos y seguro que Rosa nos cuenta alguna que otra curiosidad de esta gran pareja artística. Y también vamos a darnos cuenta de lo que puede pasar si perdemos o nos roban el DNI y alguien quiere aprovecharse de esa situación. Y es que hay temas que nos pueden amargar la vida y que nos pueden pasar a todos. Así que enseguida te contamos.
Así es. Bueno, hora de saber también la información del tiempo. Estamos pasando calor en prácticamente todo el país y no sé si la cosa continúa igual este viernes, este fin de semana.
Pues del viernes ya te digo yo a ti que en prácticamente toda España vamos a seguir igual, porque las temperaturas van a continuar siendo elevadas, más propias de pleno verano que de mayo. Que ya estemos acabando el mes, estas temperaturas no se habían visto en mucho tiempo. Las máximas van a subir en el este, sur y Baleares, mientras que bajarán en el noroeste peninsular. Igualmente, tendremos hoy 7 comunidades autónomas con aviso amarillo a partir del mediodía, debido pues a esto, a la posibilidad de alcanzar los 34-36 grados. Y en Andalucía, este aviso va a ser un poquitito más alto, será naranja, porque en la zona del Guadalquivir podrán llegar a los 40 grados,
madre
mía. Casi nada. Yo no querría estar ahí ahora mismo. O tienes un abanico, o aire acondicionado, o quita, quita. Por otro lado, las mínimas van a subir en toda España, en especial en el centro norte. ¿Y esto qué va a provocar? Pues que tengamos temperaturas que no vayan a bajar en todo el día de los 15 grados. En cuanto a los cielos, va a aumentar la inestabilidad por el noroeste, ya que se acerca una dana, y por este motivo se esperan fuertes tormentas, incluso con granizo en un amplio entorno de la Ibérica, Cantábrico, Mesetas, y se extenderá incluso al oeste de Sierra Morena. Igualmente, esas tormentas podrían llegar también a afectar a otros puntos del sur peninsular. Y ahora sí, nos metemos en el fin de semana, que seguro que hay muchos ponedores que tienen planes, que o se van a quedar en su casita, pero bueno, así saben qué planes pueden hacer o no. El sábado vamos a tener calima por el suroeste peninsular y también en el archipiélago canario, y además se esperan tormentas en el noroeste, Pirineo y en el sistema ibérico. De cara ya al domingo, las precipitaciones se extenderán por la mitad norte y zonas del centro. Esta inestabilidad lo que va a provocar es que, aunque siga haciendo mucho calor, porque sí, las temperaturas todo el fin de semana van a seguir siendo muy altas, pues sí que van a hacer que bajen un poco por el noroeste, con máximas como mucho de 25 grados.
De 25 grados, los afortunados que puedan tener esas temperaturas tan agradables, ¿no? Como el infierno que estamos sufriendo.
Que hemos pasado de la nada
sí,
al todo.
Sí, yo que odio el frío y me encantan las temperaturas pues agradables, pero claro, 40 grados no es necesario llegar a esos extremos, sobre todo cuando aún estamos trabajando, ¿verdad? Esto sí. en verano, en la playa y con un daiquiri en la mano se lleva muchísimo mejor, pero teniendo que venir aquí o ir a recoger a los niños al cole.
Como tengas responsabilidades, el calor no es un buen aliado.
No es agradable. Bueno, tenemos que escuchar también a esos ponedores que se han animado a dejarnos una nota de voz en el WhatsApp. El número es el 662-942-605 y nos encanta recibir vuestras placas. Las escuchamos.
Hola, buenos días desde Resita, en Rumanía. Aquí son ahora las 6:34, una horita más que en España. Me llamo Javier, soy de Zalla, un pueblecito a 20 kilómetros de Bilbao. Y por un tema familiar de una buena amiga, llevo unos días por aquí en un apartamento, aquí cerca de, a 100 kilómetros de Timișoara, en el sur de Rumanía. Bueno, soy un ponedor habitual desde las encartaciones, desde mi tierra, pero desde aquí, gracias a internet y desde el móvil y tumbadito aquí en el sofá, pues escucho como si estuviera allí. De nuevo, enhorabuena por el programa. Estoy escuchando ahora en directo el programa vuestro y como os digo, me encanta. Un abrazo y saludos desde Resita, en Rumanía. Buenos días.
Buenos días, ponedores. Jesús de Écija, el taller de moto. Vamos a hacer deporte ya por la mañana temprano, porque a las 7 estoy ya en mi trabajo. Que soy ponedor, que os escucho desde siempre. Pulpo, vea, poniendo las calles, que pongo las calles, que me voy a hacer deporte. Soy ponedor.
Gracias por estos mensajes, la placa, diciendo soy ponedor, que
me
nos encanta.
Me encanta cuando acabas.
Nos encanta escucharlos, ¿verdad? 662-942-605, ahí es el teléfono de WhatsApp en el que nos puedes dejar estas notas de voz como ellos y, bueno, luego te puedes escuchar en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, Juan José, que nos cuenta buenas desde Elche. Hoy hace 43 años de mi boda. Fue pasada por agua, fue bastante mojada por las tormentas propias de la provincia de Alicante y fue cuando el Mundial de Fútbol de España. Estamos muy felices 43 años después. Hoy hablando de bodas. de la madrugada, poniendo las calles, seguimos avanzando en este viernes 30 de mayo y seguimos leyendo, claro que sí, los mensajes que hoy nos estáis dejando. Estábamos hablando de bodas, pero no solo así de en plan de bodas. ¿Qué te parecen a ti las bodas? No, un poco queremos chicha.
Hombre,
queremos
claro.
Saber cuál fue la mejor. Sí, ¿y por qué?
Hay que mojarse.
¿Y cuál es el y también un poco, si me cuentas, cuál fue la peor?
Sí, contar
tengo
cosas,
la boda
pues,
de un
mira,
sobrino que fue un horror.
A mí me pasó, Bea, yo fui a una que me lo pasé genial, pero tú y yo lo hemos hablado y además hoy justo lo hemos tratado nosotras en Petit Comité, el tema de la etiqueta, de cómo vestir
bueno,
y tal.
Bueno, la importancia de la etiqueta.
¿Qué pasa? Que la parte mía, que era la de la novia, íbamos impolutos, perfectos, pero es que la parte del novio, cuando veo que me van vestidos de una manera que no voy yo ni a la playa, con una ropa que yo dije, ay, por favor, dije, pero ¿por qué? Porque
claro,
que quería
es que
arrancarme
uno
los ojos, pero porque yo en eso soy muy
claro, y a ellos probablemente les pareciera el colmo que vosotros fuerais vestidos
segurísimo
tan peripuestos,
sí,
¿no? Que se suele decir.
Éramos el contraste.
Claro.
Y yo, ay, ay, ay.
Sí,
ay,
sí,
ay,
sí, sí, sí. Pero hay una parte de la familia que es como muy ahí elegantona. Y
nos
hay otros que
sí,
no entienden tanto lo de la etiqueta y
no,
les,
les
parece
vi,
un horror tener
cuando,
que disfrazarse, ¿no? Por así
vi
decirlo.
Vi alguno con chanclas, dije,
ya,
yo,
ahí
yo
ya dijiste, hasta aquí hemos llegado.
No puedo. No puedo más. A lo demás todo genial, ¿eh? La fiesta maravillosa.
Eso pasa a veces en las bodas y pasa también en otro tipo de eventos. Ha ocurrido mucho, ¿no? Cuando los ves, por ejemplo, una reunión, pues por ejemplo, con el rey, que se critica mucho al tema de los políticos,
sí,
¿no? Cómo vayan, porque
¿cómo van
te estás
otros?
Claro, el saber, el pensar con quién. Pero hay gente que no lo ve así.
No.
Hay gente que ha ido a recoger un premio Goya con una camiseta.
Sí, sí. Y nosotras pensamos meses antes que ponernos.
Yo pienso
es que
si vas
distinto
a una gala en la que vas a recibir un premio, pero claro, cada uno somos un mundo y en esas cosas se nota.
Sí.
Lo del tema de bodas...
que nos podría dar para...
Nos daría para... Hay gente que le encanta casarse con 20 personas y hay otros que necesitan invitar a 450. Y luego lo de las chuminadas ahora, que se ha puesto muy de moda. Yo hay veces que parece que estoy en una gincana. He llegado a bodas en las que digo, pero si no me ha dado tiempo a hacer todo.
No,
tienes
no
que pasar por tres tipos de fotocall diferentes. Tienes que firmar en el libro de no sé qué. Hay que ir a probar el porque hay un sitio concreto,
sí,
de nada más que de cócteles.
Y ten cuidado.
Otro lugar específico en el que te maquillan, te retocan el sí maquillaje. Yo he estado ya en una boda en la que contrataron a una persona que durante una hora te retocaba el maquillaje.
A ver, la idea me parece buena, como tal, bien pensada. Por si lloras o lo que sea y se te estropea. Pero claro, es lo que tú dices, al final te obligas a pasar por todo eso y no disfrutas
claro,
tanto.
Ya lo, quieres, ya lo quieres
que
hacer todo.
A lo mejor
todo
estás comiendo y dices, tengo que ir al baño, no sé si me puedo levantar porque no sé si de repente a mitad va a haber
sí,
algo.
Sí, me pierdo algo, claro, 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 claro.
Ya
oye,
temes.
Tenemos en el 662-942-605 gente también hablando de esto de las bodas, pues tú y yo estamos haciéndolo, pero a ver qué dicen ellos.
Buenas noches, chicos.
Buenas.
La boda mía fue un cúmulo de tristeza y alegría. La alegría por el paso que se da, evidentemente. Y la tristeza fue porque después de un año de preparación llegó el COVID. Llegó en febrero, nosotros nos casábamos en agosto.
Claro.
Tuvimos que posponer dos veces y al final pues acabamos de hacer una boda en una finca con unos banquetes y demás. Acabar haciéndolo en un juzgado con 12 personas y una separación el famoso metro y medio, dos metros que teníamos que hacer. La verdad
claro
que se fue todo al traste. Y bueno, lo positivo es que nos ahorramos un montón de dinero.
Ya.
Bueno.
Uf, pero igualmente.
Claro,
¿eh? Todo
pero
lo que
yo le entiendo perfectamente.
Antes,
le entiendo perfectamente. Hubo mucha gente que sí que esperó y que lo que hizo fue
sí
pues al año siguiente, ¿no? O incluso dos años. Gente que la ha retrasado.
Esperarse.
Pero claro, le entiendo perfectamente. Si él ya se querían casar, ya era la idea, pues tuvieron que quedar al traste con todo.
Sí, hombre, otra opción
joder,
es que te cases por el juzgado un día
y luego haber hecho la
al
celebración.
Tiempo hacer una celebración.
Al tiempo, eso se podía haber hecho, claro.
Claro.
Sí, pero hay veces que lo mismo se te quita hasta el
sí,
ánimo.
Ya
dices,
ya ni me apetece.
No lo he hecho de esta manera y ya no me apetece hacerlo.
Sí.
¿Qué dicen los ponedores en Facebook?
Pues mira, Marisol nos dice, yo estoy deseando ya que llegue el 14 de junio porque es la boda de mi hija. Ya tenemos todo listo para pasar un día precioso.
Oye, que vaya muy bien.
Dice, ella está súper nerviosa y ha adelgazado tanto de los nervios que han tenido que arreglarle el vestido.
Claro, eso
es
siempre.
Que
hay que ir. Sí,
pasa,
sí, hay que ir a que te arreglen el vestido. Nada, 10, 15 días antes, porque el último mes es en el que más pierdes.
Sí, sí, porque
de
tener que cerrar todo definitivamente, sí, uno se pone muy nervioso. María José nos dice, yo me casé en 1974 con traje camisero largo y de flores y con 21 años. Éramos hippies, no celebramos nada de la iglesia a casa y mis padres, como nos habían comprado los muebles, no quise ya que gastaran más.
Celebración.
Sí. Y dice, hace 3 semanas se casó mi hijo, 45 años, gran fiesta familiar y lo pasé estupendamente.
Qué bien.
Tenemos a los ponedores de bodas, ¿eh?
Y de Y me encanta porque estamos escuchando distintos tipos de bodas.
Sí.
Porque esta hippie, pues me parece maravillosa. Ella claro. iba vestida con su vestido de flores, muy de aquella época. Bueno, mensajes hoy. Hablando de bodas, en nuestro Facebook, te recuerdo el número de WhatsApp para notas de voz, 662-942-605. Son las 4:20 y hay que seguir poniendo las calles.
Otra de las cosas que se viven aquí en la cadena COPE, en el programa de Herrera, Alberto entrevista a Mar Barrera. Ella es una mujer que perdió el DNI y acabó casada con un hombre y con nuevo domicilio. Escucha la historia, es espectacular.
Un día te roban el bolso y sin saberlo acabas casada. Así es la historia de Mar. Mar tiene 21 años, lleva creo que algo más de un año atrapada en una pesadilla burocrática. Tremenda, el día de su cumpleaños recibe una carta de Hacienda que le dice debes 7.200 euros por una supuesta estafa al Estado. ¿Cuál es el delito? Que figura como pareja de hecho de un hombre sin papeles al que Mar no ha visto ni conoce. Todo empieza en abril de 2023, le digo, le roban el bolso en Barcelona y desde entonces su identidad ha sido utilizada para empadronamientos falsos, trámites fraudulentos. Lo ha denunciado hasta 3 veces, la suplantación. Pero las administraciones parece que no le han dado una solución hasta ahora. Nadie se hace cargo. Mientras tanto, la deuda va creciendo, su situación se complica y lo peor es que Hacienda le exige pagar primero y reclamar después. ¿Qué pasa? Que esta mañana, a primera hora, se ha reunido con la delegación de gobierno. Y creo que vamos a empezar por ahí. Mar Barrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ahora mejor, la verdad.
Ha sido una reunión larga, ¿no?
Sí, bastante larga. Hemos estado pues desde las 10 hasta hace nada, 20 minutos.
Cuéntame qué te han dicho esta vez, porque lo que yo tengo entendido es que nadie se había hecho cargo hasta entonces.
No, hasta entonces, bueno, realmente lo de la pareja de hecho es desde este 12 de mayo. O sea, realmente ha pasado todo muy rápido, pero al principio nos veíamos que no teníamos ninguna solución porque estábamos como en un triángulo que no sabíamos muy bien a dónde ir y bueno, al final, por suerte, pues se ha podido más o menos solventar.
¿Tú cómo? Ahora vamos a cómo se solventa, pero ¿tú cómo te enteras de que estás casada?
Bueno, yo me entero ya directamente con la multa de 7.200 euros cuando llega a mi domicilio.
Cuéntame qué decía la multa y cómo reaccionas tú.
Bueno, en la multa simplemente ponía que tenía que pagar por intentar estafar al Estado y metiéndonos en la firma digital ponía ahí que efectivamente que era por una pareja de hecho.
¿Y cómo se desarrolla todo hasta que te das cuenta de que es porque te han robado el DNI?
Pues de cómo se desarrolla, pues todo el tiempo poniendo denuncias, ahora en el momento ya que ha sido esto de la multa, intentar hacer todos los trámites posibles para intentar pararlo, ver que no se podía parar porque ya estábamos como fuera de plazo, pero claro, a mí no se me había llegado a dar la información antes de que estuviéramos fuera de plazo para yo poder defenderme.
Y yo entiendo que tú vas a la policía, ¿no?
Sí, 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 en cada acto que se hace, que yo me doy cuenta, instantáneamente voy a la policía a denunciar, o sea, llevo ya 3 denuncias.
¿Y qué te decían en la policía?
Bueno, en la policía, pues cuando denuncié el bolso me dijeron que estas cosas pasan, cuando hice lo del padrón, pues lo denuncié y al momento pues lo volví a cambiar y ahora con este caso me dijeron que esto lo tenía que solucionar Hacienda, que ellos no podían...
¿Y contactaste con Hacienda?
Y contacté con Hacienda y estos mismos me dijeron que, bueno, que no podían parar el procedimiento porque estábamos ya fuera de plazo y que, bueno, que pagara y que ya, pues, si eso, pues que reclamaríamos.
¿Y qué haces en ese momento?
Pues en ese momento también nos dicen que tenemos que ir a la delegación del gobierno y cuando llamamos nos dicen que eso es algo que tiene que parar la policía. Intentamos pedir cita de cualquier manera, insistiendo muchísimo, y al final pues conseguimos una cita en la delegación del gobierno.
Ahora me cuentas la cita en la delegación del gobierno, pero
sí.
¿Qué sientes tú teniendo 21 años, Mar, y que de repente te dicen que oficialmente estás casada?
Pues la verdad que es una situación que no parece real, que tú lo piensas y dices, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Con un estrés, teniendo un mal cuerpo, sin dormir bien, diciendo, es que tengo una multa muy grande encima de algo que no he hecho.
Es que encima te empadronan en una ciudad donde no has vivido nunca, ¿no?
Sí, y que yo lo cambié igualmente, todas las advertencias y todo me estaban llegando a ese piso, el cual yo había denunciado, y a mí no me estaba llegando. Digo, si he denunciado que yo no estoy ahí, ¿por qué me avisan ahí?
Claro, claro. ¿Y tú esto cómo se lo explicas a tus amigos, a la gente de tu edad, de tu entorno, cuando te preguntan qué te pasa? Pues entiendo que esto habrá sido un proceso en el que tú no estabas alegre todos los días yendo a la universidad o lo que fuese, ¿no?
No, bueno, yo eso cuando estaba en clase pues estaba como muy dispersa y mis amigas me preguntaban, oye, Mar, ¿qué pasa? Y le digo, mira, es que me ha pasado esto. Y me dicen, ¿cómo que te ha pasado esto? Y claro, yo estaba justo con las entregas finales de no poder pensar y no poder estudiar y no llegar a las fechas porque es que la cabeza no me iba.
¿Cómo reaccionan tus padres cuando se lo cuentas y cómo se lo cuentas?
Bueno, mi madre fue la que recibió la carta en primera mano, se puso histérica y encima me llegó el día de mi cumpleaños, que mi madre sabe que para mí es muy importante, entonces no me dijo nada en ese momento, prefirió esperarse al día siguiente y estuvo con muchísimos nervios llamando a todos los que pudiese llamar para ver qué se podía hacer. Estaba atacada la pobre y encima acaba de salir de un accidente que no puede tener estos nervios encima. Fatal.
Marta, estás aquí, ¿verdad?
Sí, estoy con vosotros.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo reaccionas tú cuando te encuentras esto?
Bueno, primero te digo, como tengo un ojo que no termina de ver, pues nerviosísima, te das cuenta, 7.200 euros, dices, ¿y esto de qué es? Porque, claro, Mar estudia, tiene, bueno, 21 recién cumplidos aquel día. Y claro, me puse ya... mientras ella no me veía, a llamar a donde fuera para investigar de qué eran esos 7.200. Esa era mi preocupación. Primero saber de qué.
Claro.
Cuando conseguimos encontrar de qué, ya até los cabos porque salía a la misma dirección donde habían empadronado a tu hijo varios años antes. Es una dirección que no se te olvida porque como claro. No te suelen empadronar a tus hijos fuera de casa.
Claro.
Y ya puse manos a la obra con un abogado y ya nos pusimos manos a la obra cuando pasó su cumpleaños.
Yo lo que entiendo es que cuando te enteras de que tu hija de 21 años está casada con un señor que ni conoce ni ha visto nunca, pues...
Bueno, sabía desde un primer momento que no se había casado.
Bueno, claro.
Que no era algo que había hecho yo, que era totalmente con lo de mi DNI.
Como no me he invitado, pero claro, lo que sabía es que además tengo varias amigas juristas que les voy a dar las gracias, que enseguida me dijeron lo que tenía que hacer lo más rápido posible, que eran unos recursos tanto a la subdelegación como a Hacienda y luego pues no sé, pensé en la radio y bueno, gracias a los medios también pues se ha hecho como mucho ruido. También claro. Quiero dar las gracias aquí a la subdelegación de Hacienda del gobierno y al delegado. Pues bueno, que sea como fuere, esto se ha resuelto.
Contadme cómo ha ido, porque claro, si la policía no os dice nada, si Hacienda luego os remite a la policía y cuando vais a la policía tampoco se puede hacer nada, entiendo que claro, que la delegación de gobierno nada más que, pues oye, muestra un poco de atención o de interés por lo que os está pasando, ya hay como un poco de, no sé si relajo, Mar, o hasta la reunión de hoy tú has estado muy preocupada.
Sí, o sea, yo hasta ahora, hace un rato, estaba con mucho estrés, con presión en el pecho de decir qué va a pasar y bueno, al final en la delegación del gobierno pues atienden muchos casos, imagino, como el mío y pues gracias a los medios pues se puede enviar un mensaje, ¿no?, de todo lo que está pasando.
¿Y cómo ha sido la reunión y qué habéis sacado de ella?
Bueno, pues sí, mi madre que se ha enterado un poco mejor.
Bueno, la verdad que la reunión, tengo que decir que he llegado con las uñas fuera, como buena madre. Y bueno, me he ido relajando porque el subdelegado, las responsables de la subdelegación, bueno, pues han visto las pruebas, que ya se las había mandado por correo, pero les han visto todo, en fin, todas las denuncias, sí que han estado estudiando el caso
desde que son conocedores.
Sí, sí que han estado y tirando el hilo, pues bueno, sí que hay un compromiso por parte de ellos de, bueno, de ver que dónde puede mejorar, porque aquí lo que se ha descubierto es que se pueden mejorar muchas cosas.
Y se va a proceder a hacer una investigación para ver dónde es el punto en el que ha fallado, eso nos han comentado.
Porque claro, ¿hay algo raro en el robo del bolso que te haga a ti pensar en algo, no lo sé, que haya podido pasar o...?
Bueno, lo que les sorprende es que fue como todo muy seguido. A mí me robaron el bolso el día 1 y el día 4 ya estaban haciendo los trámites del padrón. Eso es lo que les extraña, porque realmente era como si estuviese premeditado casi. Y entonces, claro, al final pues tienen que mirar, porque obviamente han habido bastantes cosas que han fallado y que tienen que ver pues en qué punto han fallado para intentar solventarlo.
Me preocupan tres cosas, que es lo primero, esa multa que entiendo que ya no tienes que pagar, esos 7.200 euros, entiendo que no sé si tienen que darte la nulidad o, bueno, no lo sé, o el divorcio o cómo se soluciona el tema del casamiento.
Nos han dicho el miércoles tendremos la resolución del tema. Ya le han dicho a Mar que descanse tranquila, que no está casada con este señor.
Y que no tengo que pagar.
Y que no, sí, te digo, gracias a Dios, al final se ha puesto medios y se ha podido solucionar. Pero claro,
hasta entonces hemos estado con un sufrimiento que no necesitábamos, la verdad.
Bueno, lo bueno es que viene y que podéis salir ahora a tomaros algo tranquilamente, una cervecita o una Coca-Cola o una agüita y bueno, y por lo menos brindar y decir qué bien que estamos, ¿no? Menos mal.
Sí, eso sí.
Oye, y Marta, una cosa, ¿tú del accidente estás bien y va todo bien?
Yo del accidente me queda un rato porque, bueno, tampoco creo que sea... Fue un accidente de coche bastante, bastante grave. Y tengo un ojo y un oído que, bueno, tardaré, pero llegaré. Y la parte de la memoria sé que llegaré.
Pues déjame desearte lo mejor, que te recuperes lo antes posible. Me alegro muchísimo por vosotras, porque la verdad que el caso, cuando lo leímos en la prensa, pues hombre, nos asustamos un poco, sobre todo porque Mar tiene toda la vida por delante, tiene 21 años y hombre, una multa de 7.200 euros no es agradable recibirla, y sobre todo enterarte que estás casada con alguien.
Claro, lo que nos preocupaba mucho era de yo con 21 años que esto quedase como constancia, claro. ¿Sabes? Como que quedase mi nombre manchado.
Claro.
Y por suerte, pues ahora ya podemos hablar de buenas noticias, que ayer no las eran, y de que ya pues quedaré limpia, por decirlo de una manera.
Bueno, y lo que creo que va a quedar como... Perdona, es que se me pierden las palabras.
Sí,
lo que la solución está muy bien, ¿sabes? Que Mar, genial, no tiene ni deuda y su nombre queda ya limpito. Pero lo bueno es que van a depurar y van a ver dónde la administración puede mejorar.
Claro.
Que esto sí que me lo han dicho, porque era una de mis preocupaciones. Claro. Es como que no le pase a Mar y que no le pase a nadie más, claro.
Completamente. Marta, me alegro mucho de que haya salido todo bien y, bueno, este micrófono lo tenéis para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Veo tu casa desde mi balcón, chimeneas y tu ropa al sol, aviones plateados rozando los tejados, vestido y en la cama.
Aquí seguimos, en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Comenzábamos a eso de la 1:30, 1:36 aproximadamente, 1:37, y ya estamos en este punto de la madrugada donde todavía nos quedan muchas calles por poner, ¿no? Y sobre todo por compartir en torno a la música y en torno a grandes grupos que significan mucho en la historia musical de nuestro país, de nuestra España. Mira, yo estoy celebrando, sin lugar a dudas, la vuelta de un grupo absolutamente icónico como es El Último de la Fila. Porque, fíjate, después de mogollón de especulaciones, muchísimos rumores y un silencio que yo creo que a todos nos dejó con ganas de más, El Último de la Fila vuelve a los escenarios. Rosa Rosado, esto es una noticia muy importante.
Qué
buenas
alegría,
noches.
Pulpo, qué alboroto. ¿Tú tienes planes para la primavera del año que viene? Porque habrá que ir a verlos, ¿eh?
Hay que ir a verlos. Es que es obligatorio. O sea, no te puedes perder ver de nuevo a esta pareja de músicos, de cantantes que han significado tanto desde hace un montón de años.
Sí, hombre, un retorno que llega después de casi 3 décadas, que ha emocionado a miles de fans y que sin duda marcará el regreso de uno de los grupos más importantes de nuestra música. Esta semana ha tenido lugar esa esperadísima rueda de prensa de Manolo García, de Kimi Portet, de Kimi, sí, que llevábamos años sin verlo. Sí. Y bueno, yo los he visto fenomenal. Están a tope y con ganas. Y esto es lo que decía Kimi en la rueda de prensa esta semana.
Yo creo que cuando la gente piensa en El Último de la Fila, no piensa en nosotros, piensa en nuestras canciones. Obviamente las hemos hecho nosotros y nos sentimos honrados de haberlas hecho, pero piensan en el material que generamos. Incluso hablando de los conciertos, la gente va a venir a oír esas canciones. No creo que vengan a ver cómo evolucionamos. Van a venir por eso.
Claro. Por supuesto, mi corazón de fan me dice que vamos a disfrutarlo mucho porque siempre ha sido un grupo que ha sonado muy bien. La puesta en escena siempre ha sido estupenda y la capacidad de conectar con el público es innegable. Y seguramente nos harán sentir lo mismo que antes, ¿no? Emoción, nostalgia y sobre todo mucha energía. Porque El Último de la Fila, lo decías antes, ha sido pues eso, una de las bandas más masivas desde finales de los 80 hasta su disolución en el 98. Pero claro, durante todo este tiempo la música ha evolucionado mucho y de todo esto también hablaba Kimi Portet en la rueda de prensa.
¿Cómo ha evolucionado la música estos años? Bueno, la importancia de la música para nuestra generación y algunas posteriores era mucha. Había muchas menos opciones de ocio para la gente joven y para nosotros la música era un tema de vida o muerte. Y a mí me parecía que en la vida no había nada más sagrado ni más rotundamente emocionado que la música. Tenía mucha carga emocional, política, social, romántica, sensual. Todo eso ha ido evolucionando porque el mundo ha ido evolucionando y actualmente el ocio para la gente joven está mucho más subdividido. De eso somos simplemente unos espectadores, o sea, no, claro, no podemos fingir ni que somos ultramodernos y que hacemos una música supermoderna, hacemos música pop que se hacía en esa época, que es una música que yo creo que es totalmente vigente, música con guitarras. No estamos especialmente en un momento en que esa música se esté haciendo, ahora se hace muy poca música con guitarras eléctricas concretamente. Nosotros somos de una época en que ese instrumento era vital en la canción, ¿no? Claro. Después de la voz humana, que era el más importante, venía ese instrumento.
Claro, por eso esta vuelta encaja perfectamente en el momento actual, porque son unos clásicos inquebrantables que en sus 10 años de carrera, desde el 85 al 95, 98 más o menos, y con 6 discos publicados, vendieron más de 3 millones y medio de copias.
Sí, sí, sí.
Crearon un estilo propio y desde luego en sus conciertos podremos revivir un repertorio que forma parte del patrimonio cultural de varias generaciones.
Fíjate, antes nos has contado, Rosa, que llevan 3 décadas prácticamente sin aparecer juntos, Manolo y Kimi,
¿sí?,
encima de un escenario. Es verdad que sobre todo en los últimos 10 años han crecido como las setas los tributos precisamente a la formación de El Último de la Fila.
¿Sí?
Y no hace mucho tiempo en Coveña, una localidad preciosa de la Comunidad de Madrid, rindieron tributo, contrataron un tributo al Último de la Fila. Joder, que llenaron la plaza completamente.
Claro.
Que se juntaron generaciones de los 80, de los 90, y era, claro, un sin parar de sonar himnos musicales del Último de la Fila, y la gente se sabe todas las canciones. Cada uno se pone en el momento de su vida en el que esas canciones sonaban en la radio, formaban parte de su familia, en el momento en el que a lo mejor conocieron a alguien. Y eso lo ha conseguido El Último de la Fila.
Sí.
Y es que en nada se van a volver a juntar y van a agotar todas las entradas.
Todo. Habrá que esperar hasta la primavera del año que viene en una gira por 9 ciudades españolas. Esta fue en Girola, Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid, San Sebastián, Coruña, Avilés, Sevilla y Valencia. De momento, 9 ciudades españolas, para verles en concierto el próximo año. Y fíjate, este tema que escuchamos, Aviones Plateados, resume muy bien la seña de identidad del grupo cuando empezaban, donde ya vemos esa inspiración flamenca en la forma de cantar de Manolo. Una trayectoria que comienza en el 81 con un Manolo García que era punk y que tenía un grupo que se llamaba Los Rápidos. Y
sí,
así es como apareció Kimi en la vida de Manolo.
Yo era punk. Tenía un grupo punk que era Los Rápidos. Kimi no estaba en el grupo. Y yo, mientras nos cambiábamos la trasera de un camión, conciertos, festivales infames, sin condiciones, no nos pagaban, pero éramos felices. Y vi tocar al grupo de Kimi. Y tal como le vi, Antonio también estuvo de acuerdo, Antonio Fidel. Nos miramos, Antonio y yo, dijimos, hostia, este pájaro es interesante. Y yo, como soy, al acabar el concierto, fui a la barra del bar y le entré. Dije, oye, estamos buscando un guitarrista. Luego él también debió pensar, este pájaro es interesante. Debió pensarlo, porque si no, no hubiera venido. Es así, ¿no? Aquí hay algo, fluyó algo que dio a un resultado. ¿Y ese resultado cuál es? Canciones.
Este pájaro me gusta.
Qué buenas declaraciones, Rosa.
Bueno, fíjate cómo eran los festivales de la época. Además, que ni les pagaban,
sí,
que iban porque eran felices.
Sí.
Y allí Antonio Fidel, que era el bajista, y él vieron a Kimi y lo reclutaron para Los Rápidos.
Sí,
y desde entonces siempre ha habido esa admiración, ese respeto y esa complicidad entre ellos. También lo hemos visto esta semana en la rueda de prensa. Y esa ha sido la clave del éxito de en su momento de Los Rápidos y también de su siguiente capítulo musical con Los Burros. Bueno, pues de Los Burros solo quedan huesos unidos por muy poca piel, porque en el 85 se convierten ya en El Último de la Fila, con ese sonido tan característico que fusiona el rock y el pop con el flamenco, y claro, arrasaron dentro y fuera de España.
Esto estaba, yo creo, no sé si fue el primero o el segundo de los discos, hablo de memoria, Rosa. Creo que estaba en el disco de La Pobreza que entraba por la ventana, no sé qué, ¿no?
El primero, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana.
Por la ventana, efectivamente. ¡Qué discazo! Tengo todos, ¿eh?
Y qué frase más mítica.
Sí.
Y no le falta razón,
frase de madre también, ¿eh?
Bueno, no solamente vimos ese cambio de sonido en este primer disco, sino también de mensajes. De hecho, Querida Milagros tiene un mensaje contra la guerra. Querida Milagros, llevo 6 días aquí, te echo de menos, no puedo vivir sin ti. Y la historia de esta canción es curiosa porque estando todavía en Los Burros, Manolo y Kimi graban una maqueta que tenía como piedra angular esta canción. La pasearon...
¿Por qué está dedicada a la guerra? ¿No? ¿Milagro no se podía haber ido, por ejemplo, a un campamento?
No, hombre, porque, a ver, está inspirada en una carta de amor escrita por un soldado a su novia antes de morir en una misión de guerra.
Esa es la historia
de Querida Milagros.
Ya. Es que yo hay veces que me sé mucho las canciones y las defiendo. Y no he parado, a lo mejor, en muchas a analizarlas.
Pues mira, es una carta de amor, ya lo sabes.
Vale.
Además, es un alegato contra la guerra. Ya sabes que estos son así. Entonces, es una canción que la tienen en esa maqueta, la pasean por todas las discográficas de Barcelona, pero ninguna se interesó.
Entonces,
así que
las han segado.
Viajaron con ella a Madrid y aquí tuvieron más suerte.
Anda.
Sí. Entonces, ese mismo año, cuando lanzan este primer disco, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, con Querida Milagros y tantas otras canciones, pues destacó El Último de la Fila como el mejor grupo revelación. Eso en el 85. Y en el 86 llega el disco Enemigos de lo Ajeno, donde apareció una canción que fue crucial para el éxito y el reconocimiento del Último de la Fila.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
La perfección.
Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloran de tu puerta, verás el Dios.
Y la calidad vocal de Manolo García, o sea, cómo canta. Hablo en tiempo presente, ¿cómo canta este hombre?
Siempre. Eso lo ha mantenido en el tiempo y qué gusto escucharlo, ¿verdad? Canciones que son completamente atemporales, como esta canción, como esta Insurrección, que fue la mejor canción del año 1986. Ha sido interpretada de diferentes maneras, pero en su esencia, pues habla de una sensación de injusticia, de frustración y de rebeldía, especialmente contra la falta de apoyo de la compañía discográfica durante la grabación del disco. Que todo tiene su aquel. Y a pesar del tiempo, Insurrección sigue siendo una canción muy escuchada y querida por todos los fans del Último de la Fila y por todos los amantes de la música en general. Y bueno, como la cabeza al sombrero. Sí, es brutal. Como, bueno, a mí me encanta la versión que hace con Miguel Ríos. Es que,
sí, también, porque es un tempo que va increciendo.
Buah, es maravillosa.
Está muy
bueno,
bien.
Dejamos Enemigos de lo Ajeno, como la cabeza al sombrero llega en el 88 y con este disco nos enamoramos todos de Sara.
Hubo un tiempo en que fuimos sombras en un mundo irreal. Siete heridas de siete gatos no dio para más. Sara dulce, cuéntame el sortilegio que aprendiste de las aves.
Bueno, la cantidad de Saras que nacerían al poco, ¿eh?
Ya.
Porque esto va así, se puso de moda este nombre en el 88, seguro que hay muchas niñas que se llaman Sara precisamente por esta canción.
Sí,
una canción que habla del arrepentimiento, de la nostalgia por una relación amorosa que ha terminado y que sigue siendo un himno generacional que no puede faltar en los conciertos que van a dar el año próximo. Sara no puede faltar. Y esta otra tampoco.
Mar antiguo.
Mar salvaje.
Madre salvaje,
qué bonita canción.
De abrigo incierto que acuna el olivar, unge mi alma confusa y triste. Ojos azules en los que naufraga.
Yo creo que esto era de la época del primero de los 90, hacia el 92 o el 93, ¿no?
93, Astronomía Razonable.
Buenísimo disco también.
Bueno,
los tengo firmados, por cierto, por parte de los dos.
Pues es que es una maravilla. Esta canción es pura poesía. Es una de las canciones más icónicas, más populares del Último de la Fila. Es que Manolo es un poeta. Lo que hace Totalmente. Es artesanía emocional.
Y pinta muy bien.
También. Sí, en todas sus vertientes. Y esto es un clásico de su discografía, es una canción llena de belleza y evoca sentimientos, pues eso, de nostalgia, búsqueda de refugio, esperanza en un mar inmenso, ¿no? Que en este caso la imagen del mar se utiliza como metáfora de la vida, con sus altibajos, con sus tormentas. Es que la letra del último de la fila, bueno, todas las que tiene Manolo García son, sí, son de sacarle chispa, ¿eh? Porque realmente...
Son, sí, son como muy trascendentales,
todos,
¿no?
Todos tienen él, su mensaje.
Él y su universo sobre una partitura.
Efectivamente. Lo que pasa es que con Astronomía Razonable llegó ya la explosión definitiva. En aquel momento ya era uno de los grupos más importantes del pop español, pero con este disco ya lo petaron. Consolidan su éxito comercial, fue un gran éxito de ventas, probablemente superaron el millón de copias vendidas y tiene joyas como este otro himno. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. ¿Posiblemente sea, Pulpo, esta la canción más escuchada, más radiada en la radio?
Pues podría ser, porque es uno de los iconos, ¿no? Cuando pones el último de la fila, sobre todo en la programación de una radio, rápidamente tienes que ir a lo que más le gusta a la gente. Y está siempre a nosotros, los datos que nos pasaban, Rosa, acuérdate, eran brutales.
Que sí, que sí. Y además tú tienes que pinchar para que la gente baila y pones el burro amarrado.
Sí, sí,
la más escuchada en radio, la más bailada, la que primero se te viene a la cabeza al pensar en el último de la fila, posiblemente su canción más conocida, aunque realmente aquel disco, Astronomía Razonable, es que estaba plagado de grandes canciones. Sí. Esta canción, pues, es una reflexión, crítica, humor, una mezcla de todo eso. Es una rumba que fue radiada hasta la saciedad y que catapultó al último de la fila a una gira tan multitudinaria que marcó un antes y un después en la vida del grupo. Y en 1993, que decimos que llega Astronomía Razonable, en ese disco encontramos también una de las canciones más emblemáticas del grupo.
Y el placer de reencontrar.
Qué bonita.
El limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube. Ese es mi descanso. Árbol, fuente. Que despierto, ser durmiente, en la espuma de un antojo camuflarse.
Qué bonita es Lápiz Tinta, ¿eh?
Es muy bonita canción, muy emocionante, pero en todas las vertientes. Esta canción, Rosa, yo la he pinchado en mega eventos con 5 o 6 mil personas y era pincharla y rápidamente la gente. Entonces levantaban los mecheros, no existían los móviles.
Sí, sí, es que es una obra maestra de la música española, sin duda. Bueno, pues es una canción sobre el poder de la memoria, el anhelo del pasado. Y bueno, que no terminaríamos nunca de repasar el gran legado que nos dejó el último de la fila, que estuvo activo como grupo desde el 85 hasta el 98. Tuvieron una breve reunión en el 2023 para lanzar Desbarajuste Piramidal, un recopilatorio con nuevas versiones de sus discos anteriores, pero poco más. Pero bueno, en definitiva han tenido una trayectoria llena de reconocimientos, múltiples discos de oro, de platino. Han conseguido un éxito sin precedentes en España, en Europa, en toda Iberoamérica, donde también están celebrando su vuelta, aunque de momento solo hay confirmadas varias ciudades españolas, como decíamos, incluyendo Barcelona, sí, Madrid y Sevilla, que marcará su primera serie de conciertos conjuntos en casi 3 décadas. ¿Qué habrá más? Pues no lo sabemos. De momento este jueves se han puesto a la venta las entradas y respecto a los precios desmesurados que estamos viendo en las entradas de los conciertos últimamente,
ya.
Manolo García también se pronunció en la rueda de prensa.
Sí. Actualmente nos parecen desmesuradas, disparatadas, encarecerlas según la demanda, algo socialmente muy injusto, ¿no? O sea, el que corre más y el que corre menos luego paga más caro. Estas modalidades que se dan en los trenes, en los hoteles, esta modalidad ultracapitalista, que nos parece repugnante, ¿no? Somos un grupo popular, hemos tenido una intención y mal nos iría si en nuestros textos vamos desgranando un discurso y nuestra actuación, digamos, cotidiana en el día a día, es la opuesta, la contraria, ¿no? Precio de las entradas, lo hemos marcado nosotros. Hombre, podéis aprovechar, claro que hay voces,
hombre, hay, tenéis un tirón, hay unas ganas, hay el efecto este nostalgia, no sé qué, la gente está como loca, la gente paga lo que sea en la reventa, nos da igual. O sea, las entradas serán de 65 a 90. Si en la reventa llegan a 2.000, lo lamentaremos, pero no podremos hacer nada. Esperemos que no suceda, porque la vida está muy jodida para todo el mundo.
Claro, la vida está muy jodida, perfecto, pero Manolo, tú tienes que saber que a lo mejor tú eres empresario como lo has sido durante un montón de años y eso repercute lógicamente en el precio al que luego salen las entradas.
Mira, que muchas veces no cubre gastos.
Claro, es que ahora, por ejemplo, hay muchas plataformas que son las que contratan a los artistas y que cuando los cachés de estos artistas eran 60.000 euros, ahora de repente cuestan 190.000 euros.
Es verdad.
Con lo cual...
Ha subido todo.
Hay que obligas a que todo suba. ¿Y qué, a dónde le repercute? ¿A quién le sacan la pasta?
Pero a mí pues me parece bien, sí, pero me parece bien que pongan un margen de 65 a 90. Es decir, claro, no me parece bien que tú vayas a comprar una entrada de 70 euros y acabes pagando 120, como ha pasado con Bad Bunny y con otros tantos, porque hay mucha especulación, pulpo. Y esto está muy bien que lo regulen y que sean los propios artistas los que digan, no, de 65 a 90. Bueno, pues ya sabes que eso te vas a gastar. No sabes
eso
que,
está,
ya
eso sabes que no, está muy bien, claro, pero hay que entender que no los te van que a les contratan muchas veces, Rosa, es que piden barbaridades por ser contratados para que vayan a actuar, yo que sé, a Villarrobledo, invento,
hay que,
o a Torremolinos. Ah. Claro, hay administraciones que no pueden pagar los caches que piden los artistas.
Y hay que cobrar bastante dinero en ese precio, pero claro, cuando son las plataformas estas que se están poniendo de moda a la hora de conseguir entradas, pues claro, que te sacan la pasta por un lado y por otro.
Es verdad, tal cual.
Entonces,
es
que bueno,
ellos
ellos han sido siempre muy cabales como personas y como grupos. De hecho, el nombre del último de la fila ya es una declaración de intenciones. ¿Por qué? Porque les daba lo mismo ser los últimos. Lo importante era el recorrido. Y de ese recorrido, desde luego, pueden estar bien orgullosos, como hemos visto. Y Pulpo, ya para terminar, lo hago con una de mis favoritas.
¿Cuál? Vuela el viento, espuma del mar. Vuela el viento y vuelve. Qué buena, Rosita.
Cuando el mar te tenga. Hemos echado, yo creo, un rato estupendo recordando al último de la fila a través de sus canciones, porque para verlos habrá que esperar hasta la primavera del año que viene, que volverá a volar al viento la espuma del mar, como dicen en esta canción, en una gira por 9 ciudades españolas, 28 años después de que nos dijeran chao pescao.
Es verdad, pues en 2 semanas, aquí en Poniendo las Calles, Rosa, ya te anticipo que será el último de la fila, nuestro artista de la semana en la máquina del tiempo.
Qué bien, pues nada, lo pasaremos estupendamente, Pulpo.
Claro que sí, Rosa. Oye, que nada, que te veo muy bien, que descanses y aproveches.
Venga, un besito mío y vosotros os gustáis.
Abrirlo.
Es por ello.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.